Buenos días a todos. Es un privilegio muy grande estar aquí con ustedes y vengo hoy con el deseo de hablarles, anhelo que lo que comparte con ustedes sea de gran ánimo. Y vamos a hablar de dinero. Dices, ay no. Espero que esa no sea tu reacción porque la verdad, lo que estoy compartiendo, estamos en Lucas 16. Quieren ir buscándolo, pero no quiero introducir lo que voy a decir con una pequeña explicación, breve, porque el tiempo es corto. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas en Morelia, ahí en el campamento. Y entonces, sacando de las enseñanzas, dije, pues, ¿qué pudiera compartir? Y estaba orando. El Señor puso esto en mi corazón, pero fluye no de un deseo de corregir algo, sino porque es algo que el Señor ha usado para mi vida y estoy muy emocionado. Y el contexto aquí es que Cristo desde capítulo 9 está diciendo a sus discípulos, ya vamos rumbo a Jerusalén y ahí van a abusar de mí, van a maltratarme y por fin voy a morir, pero voy a resucitar. Y dice, así es que tomen su cruz diariamente, niéguense a sí mismo y síguenme. Luego en capítulo 12 va a hablar de, entonces 13, pero no, ustedes saben el pasaje, Cristo va a decir que el que quiere ser mi discípulo tiene que negar a sí mismo. Ese concepto tiene que dejar todas sus posesiones. Y no vamos a leer eso por cuestión de tiempo, pero cuando leí eso al contexto de que Cristo dice, vamos a Jerusalén, vamos a morir, pero va a haber una resurrección. Tomen su cruz y sígueme. Vemos una entrega total a Cristo. Y ese es mi anhelo hoy, de motivarles a esa entrega total a Cristo. Yo necesito recordar eso y les voy a decir eso. Quiero esto para mi vida. Cuando Cristo dice, si quieres ser mi discípulo, la cosa que vino a mi mente es, ¿quieres, Teo, ser el discípulo del Señor? Y dije, ay, sí, eso anhelo más que cualquier otra cosa en mi vida. Entonces, estoy súper emocionado con lo que vamos a ver hoy, porque realmente no hay duda. Dinero es casi mágico en su capacidad de mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Es increíble cómo hermanos que pues hay una pelea por esa razón y pues entran y no vas a pelear contra mi hermano, es mi hermano y esto. Pero pones un peso entre ellos y ya no son hermanos, ¿verdad? Curioso. ¿Y cómo se puede explicar eso? ¿Dinero ejerza una influencia sobre nosotros? ¿Es parte de la vida? Y aquí Cristo va a usar dinero para ayudarnos a evaluar si realmente queremos ser sus discípulos. Yo quiero ser su discípulo. Espero que tú también. Y estoy aquí para animarles en eso. Y quiero decirles eso, lo bonito de dinero es que es algo entre tú y Dios. Yo no te voy a llegar a decir, oye Martín, creo que estás mal gastando tu dinero, porque yo no sé cómo está gastando su dinero Martín y tú no sabes cómo estoy gastando o invirtiendo mi dinero. Entonces, aquí podemos relajarnos, no he venido para que pasamos una hoja y cuánto ganas y 10% para la iglesia o algo así. No, esa es una oportunidad de detenerte y dejar que dinero, a través de la palabra de Dios, te exponga lo que hay en tu corazón y que puedes llegar a decir, Cristo, ah, qué bien a tiempo, puedo tal vez cambiar mi perspectiva aquí y honrarte en esta área de mi vida. Entonces, con esa finalidad, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, por esta iglesia que ha estado aquí como luz en Irapuato ya por muchos años. Y lo que vemos, Padre, es que tú has sido fiel y te exaltamos por eso. Queremos ahora pedirte que por medio del Espíritu Santo y tu palabra nos hablas. Y te pido que me des exactamente las palabras que pones guardia a mi boca, que no diga cosas que pudieran distraer de la verdad o de ti, Cristo. Y te lo pido en tu nombre. Amén. Ok. El contexto de lo que está pasando aquí realmente creo que empieza en capítulo 15. Y tengo que confesar, es una lucha no enseñar capítulo 15, porque es donde el inicio, entonces están cerca, van a 15, 1 y 2, nada más que vean, y dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, ya a esas alturas, como institución, el liderazgo de Israel, y aquí fariseos, han decidido, han rechazado a Cristo. Individuos dentro de ellos, como Nicodemo, son creyentes, pero como grupo están en contra de Cristo. Su problema es cómo desacreditarlo, porque Cristo es fenomenal. ¿Quién ha llegado a hacer lo que Cristo hace? Entonces inventaron una explicación. Él hace lo que hace porque es parte de un movimiento satánico. Es Belzebú, es de Satanás. Su poder viene de Satanás. Y pues tal vez la gente dice, oh, pues ustedes han de saber. Pero hay una lucha. Hace cosas tan amorosas. Sus palabras son tan bellas. ¿Y de qué es un satánico? Pues es un cachito difícil de tragar, ¿verdad? O bastante difícil. Entonces aquí agregan a su argumento diciendo, aparte, si fuera de Dios, él no andaría con la muchedumbre, con los impuros. Obviamente no es de Dios o no conviviría con recaudadores de impuestos, prostitutas, pecadores. Entonces, reaccionando a esto, Cristo les va a contar de tres historias. Uno es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y en cada caso, vemos el corazón de Dios y es tan bello. ¿Cómo me emociona eso? Dios sí es santo y perfecto en todo. Tendría total razón en rechazar a todos. Pero nos ama y busca a lo perdido. Y dentro de lo perdido estamos nosotros. ¿No estás agradecido hoy que Cristo te ha buscado, te ha salvado? Y en cada caso, oveja, moneda y el hijo, ¿qué es la reacción de Dios? Regocijo. El corazón de Dios es de recuperar lo perdido. Entonces, vamos a 16 con esto en mente. Y dice aquí en 1, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. 2, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Ay, el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar, ya sé lo que haré. Para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Recuerden, esa es una cultura muy, muy hospitalaria, ¿ok? Entonces, de que alguien llegara, como, pues la verdad, pasé la noche tan a gusto, me levanté temprano, ya os aprietas el botón y te sale café y está agua caliente, todo muy bien. Estamos pensando, Pris y yo, quedarnos unos meses aquí con Alejandro y Ana y disfrutar. Pues en aquel entonces esto hubiera sido común. Hoy en día no tan común, pero así. Entonces, y dice 5, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo. Es increíble, ¿no? Pero no por su tranza. Okay, hay que tener cuidado. No dice eso. Dice, el señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Y nada más rapidito, esa es una manera de expresar dinero. No voy a explicar eso más, es dinero. ¿Ok? Y el por qué, pues tendré que separar otra enseñanza. Para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Ok, a primera vista, yo recuerdo cuando llegué a eso, dije, no, yo quiero volver a capítulo 15. Estuvo tan bonito capítulo 15. Pero estudiando un poquito, escuchando unas enseñanzas, Cristo nos enseña una enseñanza vital. El contexto es todavía el corazón de Dios para lo perdido. Y aquí está, en pocas palabras, Cristo exhortando a sus discípulos, usen el dinero que yo les he dado para la salvación de lo perdido, para que así tengas una rica entrada en el cielo. Pero, ¿qué vemos entonces? Recuerden, no está aquí Cristo promoviendo de ninguna forma la tranza que hace, pero está usando la ilustración, y todos hemos visto esto, para motivarnos, porque la clave es cuando dice que en 8, una vez más, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo, incrédulos, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, ¿qué es la idea aquí? Pues una ilustración que creo que aclara muy bien esto. Casi cada Navidad de que yo puedo recordar, por ahí en los días de Navidad, la familia que nos vende o son dueños de la compañía que nos venden vasos, nos invitan a comer y nos llevan al mejor restaurante de Morelia o donde nos es conveniente, nosotros quisiéramos ir, y dicen, mire, por favor, piden lo que quieran. Y estamos muy agradecidos por este año y sus compras de nosotros y así y todo. Ahora, el joven que lo hace se llama Fernando y su mamá siempre iba y con nosotros. ¿Y por qué hace Fernando eso? Porque vio a Teodoro y dije, qué linda persona es este Teodoro, me cae muy bien y tengo ganas de llevarlo a comer. No, él está, no sería correcto decir perdiendo dinero, está invirtiendo dinero para mantener un cliente que él considera que es importante. Y funciona. Hace unos días él se me dijo de pues unas cosas de competencia ahí y mi reacción es, no debemos algo a Fernando. Ahora, en realidad no le debo, pero él astutamente ha invertido su dinero para que yo sea un buen cliente, para que sienta relación con él, para que tenga aprecio por él y así mantiene el cliente. Y Cristo está simplemente diciendo, ustedes a veces, como hijos de la luz, no están usando su dinero para un eterno bien. Y por eso dice en 9, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, recuerden, dinero, por medio del dinero, para que cuando falta os reciban en las moradas eternas. ¿Cuándo te va a hacer falta? La idea es cuando estás entrando en tu morada celestial. Y ahora, hay cosas que evitar aquí. No, nunca va a funcionar que simplemente salimos a la calle y decir, mire, aquí está 50 pesos para que vayas a la iglesia. Esa no es la idea. La idea es de invertir en personas cuando te cuesta dinero. Ahora, tal vez invites a una familia con quien estás tratando de hablar de Cristo a una bonita cena y te cuesta dinero. Pudiste haber hecho otra cosa con ese dinero. O chava, ahorita está pasando y pierde dinero para pasar por Freddy a llevarlo al trabajo. Pero lo hace, todos sabemos por qué chava lo hace. No es porque es pues una obligación del trabajo o algo así. Es porque él quiere a impactar la vida de Freddy por Cristo. Y está dispuesto a perder dinero, invertir dinero. No está perdiendo, está invirtiendo dinero porque Chava conoce el corazón de su padre y es de recuperar lo perdido. Y a veces tenemos oportunidad, conocemos a familias que están con una deuda por una enfermedad que de repente llegó y podemos usar dinero para mostrarles el amor de Cristo. Hay realmente muchas maneras de hacerlo, pero al mismo tiempo hay muchas oportunidades de pues comprar una nuevo colchón para la casa y a veces es necesario, es justificable, no es eso, pero cuando yo veo esto, provoca en mí, digo, yo quiero tener el corazón de mi padre, de recuperar lo perdido por Cristo. Y empiezo a pensar, pues, la verdad, ¿para qué estoy gastando dinero en esto? Es ya un desperdicio en cierto sentido. Sí, me gustó algo de satisfacción, pero es temporal. Y no de porque es pecado. Pero digo, pero como tengo limitante de cuánto dinero tengo, mejor voy a hacer esto porque podría impactar la eternidad. Pero aquí es donde tenemos que captar esto. Porque ¿qué es exactamente la idea de que te den la bienvenida al cielo? ¿O qué está pasando? Porque no estás comprando tu entrada al cielo. Sabemos que eso no es el caso. Entonces, ¿qué es la idea? Usamos lo que es, aquí dice, riqueza injusta. Dinero. Entonces, la idea es algo sucio en cierto sentido. Es algo muy mundano, es de este mundo. Es decir, pero lo estamos convirtiendo en un beneficio para nosotros eterno. ¿Cómo? Pues yo creo que es tan bello pensar en eso. No es de que Dios va a decir, ok, Chava, ya llegaste. Suficiente inversión, ¿verdad? Y así ya te... No, Cristo nos dio la salvación, nuestra entrada es garantizada. Pero debemos vivir pensando, el corazón de mi padre es la recuperación de lo perdido. Y un día, cuando se acaba la vida aquí, ¿será que Chava va a llegar al cielo? Y alguien va a llegar y decir, Chava, bienvenido. ¿Quién eres? Yo soy Freddy. Y la obra de Dios comenzó en mí, porque tú estuviste dispuesto a gastar gasolina, dinero, tiempo en recogerme. ¿Eh? De ahí me fui a Zacatecas y ya no tuvimos más contacto, pero fue tu testimonio lo que me impactó. Bienvenido a casa. ¿No sería hermoso recibir esta llegada al cielo? ¿Y cuántos de ustedes no han hecho esto? Y deben estar, no hay nada de orgullo, pero sí hay gratitud que Dios nos permite. Es un privilegio que Dios no mandó ángeles a hacer toda la obra. Lo harían mucho mejor que nosotros. Pero así, el otro día recibimos un mensaje de nuestro esfuerzo por repartir Evangelios de Juan y folletos en Zitácuaro, ni un solo contacto salió. 2 años. Y acabamos de recibir en esta semana un mensaje de una señora que dice, estaba visitando a mi prima y encontramos esa literatura. Nos manda una foto, es de nosotros. Y dice, mi hija y yo morimos de ganas de estudiar la Biblia. ¿Podrían echarnos la mano? ¡Wow! 2 años y medio. Ese evangelio, el folleto se quedó en la casa de la prima y nunca tuvo ella interés. Pero llega de visita su prima y dice, ¿y qué es eso? No, llévalo si quieres. Y ella lo vio como un tesoro. ¿Qué? Todo eso cuesta dinero. Los folletos que repartimos, los evangelios de Juan, nos sucedió algo en Uruapan, en nuestro último esfuerzo de Operación Amor Divino. Miguel y Abril, que conocen ustedes, y conocieron en el parque a Henry y Diana. Y pues hambrientos. Y todos fueron a su casa, empezaron el contacto. Ya Natán y Kayla están estudiando con ellos. Muchas veces estudian 2, 3 veces a la semana y así. Pero imagínate que llega Miguel al cielo. Bienvenido, Miguel. ¿Quién eres? Soy Henry. ¿Recuerdas en Uruapan? Ahora me doy cuenta. Tú perdiste una semana de trabajo. Tomaste tiempo de venir a mi casa. Y todo el grupo había invertido en folletos y todo eso. Esta inversión Dios usó para mi salvación. ¿No quieres estar involucrado en esto? En una inversión, porque todo lo que conseguimos aquí, pues es útil y bonito y alabado sea el Señor por eso, pero cuando ese es el enfoque de nuestra vida, se acaba y no hay satisfacción, es lo que quiero decir, no hay nada de satisfacción duradera, pero cuando invertimos en la obra del Señor, sí, gran satisfacción. Ahora, nada más quiero agregar a eso lo que viene, porque dentro de esto, cuando piensas en capítulo 15 y sobre todo en el hijo pródigo, para mí me ha brincado esta historia. Porque ¿cuál es el problema del hijo pródigo? No tiene relación con su padre. Su padre no le importa una pizca. Dame la herencia. No me importa. Muera. Yo quiero mi dinero. Pero ¿qué tal el hijo mayor? El hijo mayor representa a los fariseos y tal vez a mí. Porque me encuentro muchas veces pensando que soy superior a los demás. No he cometido los graves errores de otros. Pero ¿cuál es el problema con el hijo mayor? No tiene relación con el padre tampoco. Entonces, tanto el perdido como el bueno carecen de una relación íntima. ¿Y saben qué? ¿Ustedes ya tienen cuántos? ¿Como 40 años aquí? Y pues yo sé que no todos, pero la cosa es esta. Hay que cuidar de que perdemos el enfoque. ¿Qué es lo que nos hace diferente a lo que éramos antes? Antes éramos religiosos, pero si descuidemos el énfasis de relación personal con Dios, volvemos a ser meramente religiosos. Voy los domingos, voy al estudio de los varones o mujeres, y así de vez en cuando voy al campamento si me siento muy radical, y así, ¿verdad? Entonces, no. Dios está buscando tu corazón y por eso Él quiere que tengas su corazón, es de buscar lo perdido. Y aquí entonces empieza con esto, pero continúa ahora. Vemos lo que dice. Y dice en versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, y queremos entender qué es lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Aquí es la explicación 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, dinero, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Es interesante, porque Cristo aquí está ligando las bendiciones espirituales con tu manejo del dinero. Y no tenemos tiempo de desarrollar eso mucho, pero aunque no estás de acuerdo, tu manejo de dinero muestra lo que hay en tu corazón. Es lo que Cristo está diciendo. Y me cala decirlo. No me gusta decir eso, pero es cierto. En 12 dice, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pero aquí está la clave, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a riquezas. Yo no lo dije, Cristo lo dice. ¿Y cómo peleamos en contra de eso, verdad? Hay algo en nosotros que dice, no, yo soy capaz de servir a riquezas y servir a Dios al mismo tiempo. Pero aquí la palabra de Dios dice que absolutamente es imposible. Entonces, hay mucha enseñanza aquí para nosotros. Y es, no, otra vez, no estoy aquí para desanimar o sofocar, pero sí para librar. Y cuando te libras de esclavitud al dinero, vas a empezar a vivir. Porque ¿sabes qué? Cuando tú escoges a Cristo como tu amo, has escogido al más rico del mundo, a lo mejor, lo más sabio. Entonces, tú y yo rápidamente podemos esclavizarnos al dinero y acaba nuestra vida. Causa pleitos en la familia, causa pleitos con nuestros hijos, con nuestros familiares, porque la verdad no somos capaces de manejar esto a menos que nos sometemos a Dios. Entonces, en todo eso, estoy hablando ahora del corazón de Dios y de nuestra relación con Él. Y con eso concluimos. Tal vez oyes esto y dices, ok, entonces, ¿cuánto tengo que dar de mi dinero a Dios. Primer corrección, no es tu dinero. Todo lo que tienes es de Él. Ok, pero, oh, entiendo y así, pero ¿cuánto quiere para que me deje en paz? Entonces dices, ok, voy a ser muy radical. Le voy a dar 20%. No es suficiente. Ok, le doy 50. Esa es una locura. Tampoco es suficiente. ¿Cuánto quiere Dios? Pues extendiendo la negociación como Abraham, ¿verdad? Así, ¿qué tal si le diéramos 99%? ¿Por qué? Dios no necesita tu dinero. Quiere tu corazón. Y increíblemente chocante que suena, tu enfoque, tu perspectiva, tu manejo de dinero refleja tu corazón. Y así, todo lo que tenemos es de Dios. Hay que darle todo. Hay que escoger a Él como nuestro amo y cuidar, porque vivimos en días cuando hay tanta capacidad de prosperarnos. Y qué bien que hay personas que trabajan, usan su dinero para lo que es eterno y no son esclavos del dinero. Pero yo lucho con esto y tengo que detenerme y evaluar y decir cómo ando. Y siento que sobre todo ahorita en mi vida el Señor está diciéndome, hablándome aquí y me emociona, me da gusto porque me libra. Decir, ok, Señor, estoy dispuesto a darle todo a ti. Todo. Y es mucho más difícil de lo que suena, ¿verdad? Pero es donde vamos a encontrar una relación increíble con Dios. Entonces, recuerden, el corazón de Dios, lo vemos, Él quiere recuperar lo perdido. Y nos exhorta que seamos sabios previniendo para el futuro eterno con nuestro dinero, usándolo para alcanzar almas para Cristo, para que ya llegues al cielo y hay personas ahí esperando para darte la bienvenida, no la bienvenida que compraste, sino la bienvenida de personas cuyas vidas fueron impactadas por tu uso de dinero bajo el control del Espíritu Santo. Pero para que esto suceda, tienes que recordar, no puedes servir a dos amos. Dios espera que seas fiel con lo poquito y Él te va a dar riqueza espiritual como consecuencia. Pero la lucha consiste en lo que dice al final, no puedes servir a dos amos. Si tuviéramos tiempo, iríamos a Mateo 25, la historia de los tres mayordomos, cinco talentos, dos talentos, un talento, recuerden. ¿Y quién falla? El de un talento. ¿Pero por qué falla? ¿Porque solamente tuvo un talento? No, un talento era una fortuna. Es interesante, no sabía eso, pero es una fortuna. ¿Pero cuál era su problema? Él dijo, yo lo guardé en la tierra porque tú eres injusto. Cosechas donde no sembraste y así. ¿Es cierto eso? No. No hay nadie más bondadoso y bueno que Dios. Pero su concepto de Dios estaba mal. No tenía una relación íntima. Si tú y yo realmente confiáramos en Dios, en el Dios bíblico y verdadero, darle todo sería un alivio, sería un privilegio, porque sabemos que es perfecto en sabiduría. Es infinito en amor y bondad para con nosotros. Entonces, ánimo, hermanos. Yo quiero decirles, en mi ignorancia realmente de cosas íntimas de su vida, creo que van bien. Pero tal vez hayan oído algo hoy que Dios quiere usar para ayudarte a corregir, enfocar, tomar cambios drásticos en sus vidas. Muchas gracias. Vamos a terminar en oración. Padre, muchas gracias por Cristo. Gracias por esta invitación de dar todo a ti y confiar todo en tus manos. Eres digno de nuestra confianza. Y Padre, no sé cómo vayan a responder otros, pero al volver a repasar este mensaje, yo te suplico que obres esto en mi vida, Padre, y para tu honra y gloria. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias.